¿Qué me queréis preguntar? El rescate del alma. Lo que me estoy saltando el día de hoy, de lo que no quiero terminar de hablar, espero poder dedicar un día a ello, pero no. Por ahora siento que no es momento. Es esa parte espiritual de la sanación en la que la esencia o el yo no tiene forma, no tiene lugar, no está en ningún sitio. Y desde ahí eliges. Y desde ahí tomas decisiones. Entonces, la magia ocurre ahí. Seguro que habéis escuchado esa caja en la que hay un gato y no sabes si el gato está vivo o muerto hasta que no lo abres. Es más, el gato está vivo y muerto a la vez. Depende. Cuando lo abras, elegirá. Pues esto funciona así. Hay una parte donde está la conciencia y esa conciencia elige. Dependiendo de cómo accedas a ese estado, vas a tener un tipo de don o de cualidad u otro. Un tipo de conexión espiritual. Ese estado de conciencia o ese lugar donde realmente eres, todas tus posibilidades, lo podemos llamar un campo cuántico, el mundo complejo, imaginario, de ahí surge el milagro. Ahí nace todo. Y nosotros vivimos este mundo de aquí. Y este mundo de aquí soy solamente Altair y estoy solo aquí, en este lugar. Pero si tomo conciencia de desde ahí, esto no es una realidad. Esto es una de todas las posibilidades. Y a la vez que estoy aquí, estoy en la playa, en la montaña, con mi mamá, con mi familia, con vosotros en vuestra casa, tocando la guitarra, escribiendo o haciendo una consulta. Vivo en otro país. Todo eso ocurre a la vez. No solo esto. Entonces hay ciertas experiencias que hemos podido vivir en este plano o en otro, en las que nos hemos quedado totalmente atascados y hemos perdido parte de nosotros. Hemos perdido claridad o enfoque. Definición. Cuando hacemos el rescate de alma, es como juntar esos pedazos de nosotros que se han quedado perdidos. El primer rescate del alma que haces en el chamanismo es taparte la boca y dejar de decir voy a hacer esto. Si lo haces, lo haces y ya está. No dices lo voy a hacer. Dejas de proyectar hacia el futuro todas las cosas que te gustaría hacer y te pones a hacerlas. Y cierras todo aquello que en algún día dijiste que harías y no has hecho. Aquel hijo que no tuviste, aquella relación que no tuviste, aquel coche que no te compraste, ese trabajo que no hiciste, esos estudios que no has acabado, lo que sea, en tu mente lo acabas. De una manera como un guerrero. Tienes que cerrar todas esas puertas que están abiertas. Y así vas aprendiendo que tu energía está separada en un montón de ideas, de proyecciones, de sueños, de mundos. Hace 10 años tuviste un sueño en el que estabas columpiándote con unos amigos mientras te tomabas algo con otros en una fiesta por la noche. Y te despertaste, sonó el despertador, y ese sueño siguió. Y sigue ahí, y una parte de ti sigue ahí. Y mañana puedes volver a soñar eso, porque sigues ahí. Y una parte de ti sigue soñando eso, no has dejado de soñarla. El primer trabajo que hace el chamán entonces es juntar todas esas partes. Dejar de tener puertas abiertas para estar aquí y ahora. Uno de esos trabajos es el rescate del alma. ¿Por qué puede ser contrario el rescate del alma? ¿Por qué puede haber problemas para hacerlo? Porque Aparte de que nos puede dar claridad, el rescate de alma va a cerrar puertas que tenemos abiertas con otras personas. Familiares, amistades, exparejas sobre todo, con las que todavía tenemos mucha energía en común. A la hora de hacer ese trabajo, traemos aquí. Imagina que tienes un trato con un gran maestro espiritual, un ser que te ha enseñado todo. Antes hablé de los egipcios. Pues imagínate que tú tratas con Horus, no, vamos a poner otro, un Amon-Ra o algo así, que te ha enseñado todo lo que sabes de espiritualidad y le conoces de hace varias vidas. Pero lo que tú no sabes es que estás enterrado en una pirámide, que fuiste esclavo y por eso le debes lealtad a ese ser. Y cada vez que falleces, le ves y le consideras tu Dios, tu maestro, porque estás enterrado a sus pies. Un rescate de alma haría que te librases de ese trato. Y aquel que consideras tu Buda, tu amigo, tu maestro, te dieras cuenta de que a lo mejor solo es un asura, un dios que te está utilizando para sus propios fines y a cambio te da migajas de bienestar o de despertar. En el rescate del alma, para hacerlo bien, tienes que librarte de todos los seres que te rodean y estar a solas con la divinidad. No significa eso que no volverás a escuchar a ningún ser ni a ningún... No, claro que no. Significa que les escucharás y hablarás con ellos desde la libertad y la individualidad, porque no perteneces a ellos, no pertenecerás a nadie, no te vendrás deudas con nadie, ni deudas con nada. Los tratos se disuelven. Y ese puede ser un motivo por el que un rescate de alma no funcione. Cuantos sueños tengamos abiertos y cuantas cosas se queden a medias, cuantas formas esté dividido tu yo, más dividida está el alma. Y no solo de esta vida, sino de otra. Hacemos el rescate de alma de una persona en momentos determinados cuando está muy perdida y necesita juntar su energía para algo que se vaya a enfrentar, para algo importante. En los momentos críticos de nuestra vida, sí o sí, todos nuestros yoes o nuestros trocitos se unen. Nuestros sueños, visiones, pensamientos están en una misma dirección, porque no queda más remedio. Eso es lo que le ocurre a una persona cuando está en una enfermedad o cuando se está muriendo. Toda su energía está puesta en una misma dirección. No puede entretenerse, no puede pensar en otras cosas. No está dividida. Es la bendición que te puede entregar ese tiempo de agonía o de dolor. El dolor no te permite estar en más cosas a la vez. Solo te permite estar en el dolor. Así que el dolor no deja de ser una forma de rescatar tu alma y de obligarte a estar aquí. Los defectos físicos y los problemas que muchas personas tienen las obligan a vivir aquí, porque si no, no vivirían aquí, vivirían en otros lugares, harían otro montón de cosas, se perderían. Cuando miremos a una persona que está malita o que lo está pasando mal, una parte de nosotros tiene que admirar eso. Tú puedes volarte, dividirte, vivir millones de cosas a la vez, pero esa persona no, tiene que estar ahí sí o sí. Y tiene que enfrentarse al reto que tiene delante sí o sí. Y así podemos aprender de esa persona la atención plena, la concentración plena. Porque puedes decir que un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo te desconcentra, pero no, te concentra. Te obliga a estar concentrado. No puedes perder el hilo de lo que ocurre. Duele demasiado. Tienes que estar ahí pendiente de lo que está pasando. Y al aprender eso de esa persona, también la podemos ayudar a estar ahí con lo que tiene que vivir. Muchos de los problemas que heredamos o con los que lidiamos son problemas que las personas no quieren vivir, se los quieren pasar a quien sea. aseguran que no son cosa de ellos, que la vida se lo ha impuesto o que otros se lo han generado. Y esa falta de responsabilidad hace que mañana vuelvan a caer en ellos, para que tanto el rescate de alma como la sanación sea precisa y funcione. La persona tiene que comprender su responsabilidad y hacerse cargo de ello. Esto, antes os dije que es un tema serio, por lo que os pueda repercutir o generar. Y hablé al principio de la excelencia y de la importancia de que nos lo tomemos en serio. No es un tema triste ni doloroso, es serio. Es algo serio con lo que hay que lidiar, que son los problemas de salud mentales, emocionales, físicos de la gente, de la sociedad, del mundo. Son los problemas del mundo. Yo me río mucho, la risa es una medicina maravillosa. Y me ayuda y sé que ayuda a la gente. Y la utilizo como eso, como una medicina. Pero no hay que tomarse a broma lo que es. Es difícil vivir. Es un gran desafío. Y todas las cosas maravillosas que tenemos en nuestra vida, tenemos que agradecerlas y comprender el regalo tan bonito que es. Y sentirlo así. Este mundo es un mundo que hay que tener un poquito de miedo y respeto. Volver a reencarnarte aquí no significa que mañana te vayas a reencarnar mejor. Este mundo mañana te puede reencarnar muchísimo peor. No lo sabes. No sabes cómo va a ir. No sabes cómo va a ser mañana. Cuando el corazón está en sístole o en diástole, cambia nuestra respuesta. Si yo me equivoco o doy un paso en la sístole del corazón, la diástole, el paso va a ser totalmente distinto. Si me tropiezo en sístole, es fácil que me cueste más levantarme que si me tropiezo en la diástole. Significa que si muero mal, da lo mismo todo lo que haya hecho en la vida. Si de pronto hay un accidente, da lo mismo todo lo que haya hecho en la vida, todo lo que haya trabajado. Todo eso que ves en otra persona y piensas que lo has sanado y lo has trabajado, mañana puedes estar ahí. Este mundo de ilusión y de trampas, no sabes dónde vas a estar mañana. Y no sabes cómo salir de él. Y parte de este mundo es el sufrimiento, la enfermedad, la vejez, la pérdida. Es una parte esencial del mundo. Entonces nos acercamos a ese lugar. Cuando trabajamos la sanación espiritual, nos acercamos desde el amor y la fe y la confianza ciega y la gratitud. Y puede parecer muy irónico y muy desagradable para la persona que lo está pasando mal. Puede parecer que superficializamos su situación o que nos vemos por encima de su situación de vida. Entonces hay que ir con cuidado y con mucho cariño, viendo a la otra persona como eres tú, no como lo fuiste, sino como eres ahora o como serás mañana. No la abrazas ni la ayudas arreglándole el problema. Eso sería ir en contra de su luz y de su vida y de su inteligencia. Ese resolverle los problemas a otras personas es el peor insulto que le puedes dar a otro. Le ayudas dándole herramientas, acompañándole, pero es su problema. Y tiene la capacidad de arreglarlo, solo esa persona lo puede arreglar, tú no lo puedes arreglar por ella. Y le transmites confianza No porque ese problema sea fácil, sino por esa persona se lo merece. El miedo que tiene la gente a la energía, al espíritu, a lo invisible, es natural. No es miedo a lo invisible, es miedo a lo que no controlan y no conocen. Todo lo demás lo pueden conocer o creen conocerlo. Pero el mundo espiritual no se puede conocer. No, no puedes. Es tan grande, tan inmenso. No, no vas a poder conocerlo aunque estés en él toda tu vida. Mucho menos a alguien que solo se imagina partes. Beneficiarte y sacar dinero de la espiritualidad en sí no es pecado, no es algo malo. Mucha gente lo hace y no tiene por qué haber repercusiones por ello. Pero utilizar las capacidades para engañar, manipular, coaccionar, eso sí tiene karma. Y tiene un karma muy feo. Bueno. Que no me estéis preguntando nada. Estoy respondiendo preguntas que no me estáis haciendo. ¿Qué ocurre cuando pones las manos a otras personas y sientes como que tú te quedas sin nada? Significa que no estás canalizando energía, estás dando tu energía. Para arreglar eso, si estás con una amistad o con alguien y de pronto sientes que has perdido todas tus fuerzas, toda tu fuerza, necesitas arraigarte a tierra, sentir la tierra con tus pies, agarrarte bien a un árbol o a algo muy sólido. Y trabajar la fuerza. ¿Qué pasa cuando sientes que de la otra persona algo salta a ti? Algo llega a ti. Es normal en la sanación, sobre todo si no la hemos hecho bien, que haya algún exorcismo. ¿Por qué digo si no lo has hecho bien? Porque normalmente el exorcismo se hace antes de la sanación, no durante. Pero si no has hecho el exorcismo antes, es posible que salgan entidades y sombras y esas entidades van a buscar dónde alojarse. Lo más común es que salgan volando por la ventana o por la puerta. Eso es lo habitual. Pero si saltan a ti, es que tienes el plexo solar y tu energía muy débil. Tienes que sellarla. Por de pronto importante, si te ha ocurrido alguna vez, que selles tu energía con objetos y con esas cosas que se ponen los sanadores, esas cordoncitos rojos, pulseritas. Ahora, por ejemplo, tengo una pulserita roja de las que yo hago. Te pones algo para sellar la energía y que no te salten cosas. No van a ser 100% eficaces. Lo más eficaz es tu luz, tu mente pura, inocente. Tu corazón abierto, una mente despierta y lúcida. Nada puede atacarla. Pero por de pronto sí, protege tu energía hasta que aprendas a limpiar tu mente y estar despierto ante las cosas de la vida. ¿Qué ocurre cuando estás haciendo una sanación, una terapia y tienes ganas de ir? ¿Tienes necesidad de dejarla? Pues la dejas. Cuando estás conectado con la energía te dice cuando algo es peligroso. Yo a veces lo digo como que me lo dicen los ángeles, pero no lo dicen los ángeles, lo dice toda la energía. Todo en ti, todo tu cuerpo te dice de aquí te tienes que ir ya. Y entonces te toca decir, bueno, seguimos otro día o lo hacemos en otro momento. Ahora no se puede, por lo que sea. Está. ¿Qué es lo que ocurre detrás? Bueno, pues antes he hablado de entidades que se van corriendo y se escapan. Pero es probable que esas entidades no se quieran escapar y no quieran que hagas ese trabajo. Y vengan y te ataquen. Entonces tú sientes que ese lugar ya no es bueno. Ese momento ya no es bueno, es peligroso incluso. Sientes que algo viene y te puede hacer daño o os puede hacer daño. Y hay que irse de ahí. Significa que ese dolor que estás trabajando, pues tiene sus protectores o guardianes que no quieren que se arregle. Bien, ¿qué más me queréis preguntar? He empezado a poner esto un poquito de lo que os he hablado, a lo mejor incluso con el mismo orden, porque lo recuerdo así. Pensar que la primera formación de sanadores que di fue en el 2010. Entonces he hecho tantas que a lo mejor ha sido más o menos igual. Y lo he empezado a poner, pero no he arreglado ningún texto ni nada. Si la persona quiere arreglar algo, ¿también te atacan sus entidades? Sí, claro que sí. Bien. La entidad es como un perro malcriado al que le llevan alimentando mucho tiempo. Está muy malcriado y quiere su comida. Y se alimenta de una baja vibración, que puede ser una adicción, el dolor, el miedo, la tristeza. Y lleva mucho tiempo alimentándose. Entonces, una sanación de un dolor a veces conlleva que ese perro se vaya a quedar sin comida y no quiere quedarse sin comida. Es así de sencillo. Si tú has alimentado algo, ese algo es tuyo. Es una parte de ti. Lo has creado con tus pensamientos, con tus emociones. Toda la energía que tiene esa entidad ha salido de ti. Igual que creamos hijos, también creamos entidades y las alimentamos durante años. Entonces tienen derecho. Si quieres, si quisieras, perdón, con la humedad que hay, la cámara se va, vuelve más loca. Si quieres dejar una adicción o un problema y dejar de alimentar eso, pues esa entidad que lleva tanto tiempo comiendo de ti va a decir qué haces y se va a enfadar y se va a rebelar y va a atacar. Y no solo ataca a la persona, ataca a quienes la ayudan. Y si no se hace nada con esa entidad, la entidad saltará a un familiar. A veces las personas que están en un proceso de enfermedad, sanándose, pues encuentran que sus familiares les tratan mal. Y no comprenden por qué les tratan mal. Y detrás de eso es que los familiares están sufriendo también una sanación y no quieren vivirla o no saben cómo vivirla. Preguntan aquí, si el terapeuta está débil por pasar por un proceso personal, ¿es suficiente protegerse para hacer sanaciones a otras personas o es mejor esperar? ¿Se puede hacer un trabajo en este estado sin hacer manejo energético? Siempre puedes sanar a otras personas. Puedes blindar tu energía y protegerla. Y por eso he hablado de distintos tipos de sanación. Puedes ver desde distintos ángulos y sanar solo con las manos, con la mente. Puedes hacerte invisible. La energía es maravillosa y es perfecta. Si estamos pasando por un proceso personal difícil, significa que somos más aptos para ayudar porque conocemos la debilidad ajena y el dolor ajeno. Somos más empáticos. Lo único que cuando estamos débiles, pues sí que es fácil que energías negativas nos ataquen o nos golpeen. Energías negativas de odio, de rabia. Hay mucha gente que dice, es que estoy mal, yo no estoy perfecta, así que no puedo ayudar. Pero al contrario, a veces las personas que lo han pasado mal son las que más ayudan y las que más dan al mundo. Y entonces, al comprender eso, comprende que tu crisis es una bendición que te ayuda a ser mejor persona. Y es maravillosa la crisis, te ayuda a aprender, a crecer. Y genial que esté ahí, no la menosprecio. Pero si estás en un mal momento, sé más disciplinada con tus prácticas de limpieza, de sanación personal, con tus rutinas, con los espacios. Sé ahí más puntillosa. Cuando hablé de la excelencia, sí que es bueno que haya una cierta excelencia en la energía y en la sanación, pero todo eso a veces se hace sin que hagamos nada. La excelencia sobre todo es en el respeto hacia la persona que está sufriendo. La mirada de amor y respeto. Con eso es suficiente. Y si ya respetas tu trabajo y conoces mejor, el conocimiento te va a dar soltura para poder trabajar cuando sean los peores días. Gente que conoce la energía ha generado tormentas, ha movido montañas, han hecho auténticas barbaridades, buenas y malas. La energía es real y hace que el mundo cambie. Con energía hay gente que se ha inventado órganos donde no lo sabía, que han hecho crecer algo que no podía crecer, que han despertado a muertos, han sacado a gente del coma, han sanado enfermedades, han conseguido que mujeres con 60 años tengan hijos. La energía es milagrosa, es magia. Entonces, cuando tú te ves mal, piensas que tu energía está mal. No tiene por qué ir de la mano. Podemos estar mal y nuestra energía estar perfecta. Muchos sanadores tienen toda su vida patas arriba y su energía está perfecta. Yo llevo un camino más meditativo, más de visión, no tanto de sanación. Entonces, mi manera de trabajar es distinta de un sanador puro. Un sanador puro suele ser una persona rarita, complicada, muy adicta a golosinas o a de todo, enamorada cada 2x3, desordenada, difícil de llevar. Los sanadores puros son muy susceptibles. Y no tienes claro cómo van a empezar el día. Yo trabajo más la meditación porque trabajo mucho la visión y el diagnóstico. Es mi especialidad. Pero los buenos sanadores son un auténtico caos. Yo he visto sanadores milagreros que son alcohólicos, adictos al sexo, adictos a drogas. Y son sanadores milagrosos. Milagrosos, no tienen nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué son milagrosos? Porque ellos no dirigen la energía, solo dejan que la energía fluya. Y eso les lleva a vidas horribles. Son como locos que dejan que la energía les lleve de un lado a otro. No median. a mí me viene un ser o un ángel y me dice, Altair, di esta frase, y yo la cambio y digo lo que me dé la gana. Pero un loco coge esa frase y la dice tal cual. Y son capaces de tocar música de gente que ya ha fallecido, de pintar cuadros de gente que ha muerto. Y cogen la energía y la manejan, pero en realidad es que la energía les está manejando a ellos. Entonces esas personas no tienen la voluntad o el control, no tienen el equilibrio en sus vidas y se vuelven milagrosos completamente. Cuando empecé este trabajo de los cursos de sanación, no solamente es enseñar sanación, sino que yo trabajo con muchos que sois sanadores muy puros y vuestra vida es un caos, es un caos. Entonces las energías os manejan a vosotros y por eso enseño tics, cositas, para que os deis cuenta, pero yo no soy sanadora pura. Tienes que entender eso. Hablas con cualquier sanador en cualquier lugar del mundo, ves su vida, ves cómo habla, lo que hace del día a día, lo que come. Y entonces dices, wow, qué bien estoy. Pero el sanador es un canal puro. El sanador bueno es un canal puro. Y un canal puro no puede estar cuerdo, no puede estar sano. No tiene autocontrol, es como un espíritu de otro mundo. Si llueve, puede estar feliz. Si sale el sol, se pone triste como si lloviese. Si está nublado, empieza a revolverse en la hierba. Pasa una persona horrible y dice, oh, es la persona más bella del mundo. Pasa una persona bellísima y ve un monstruo. Se deja llevar por todas las energías, las emociones, las sensaciones. No filtra. Y son magos. Yo trabajo buscando tener conciencia y por eso me inventé lo de sanación consciente. Conciencia de qué energía trabajas, qué le pasa a esa persona, qué ángeles vienen, por qué vienen esos ángeles y no esos otros. ¿Cuánto tiempo dura? Y he ido aprendiendo así para poder enseñarlo desde un lenguaje que le sirva a todo el mundo. Y he ido aprendiendo. ¿Y estos ángeles cuánto tiempo trabajan? ¿Qué señales? ¿Qué energías trabajan? Todo eso para poder enseñarlo y facilitarlo. Pero el sanador puro, que la mayoría de vosotros lo sois, es una locura. Podríais hacer una reunión sin mí y ya veríais cómo. Es una locura. Y de pronto decís, sí, yo a veces siento que viene algo que no sé si es una pluma o un león o un cocodrilo y se abre a la vez esto y sí, eso es un sanador. Y es maravilloso. Y no tienen el dominio o el control. Tienen la energía, les maneja, el amor les maneja. Y les arrastra. Y luego se choca. Y por supuesto que si yo necesito sanarme de algo, voy a un sanador auténtico, que es un caos. Y sé cómo son. Y sois así como vosotros. Sois sanadores auténticos. Videntes, meditantes, es algo distinto. Porque cojo la energía y la controlo, la observo. Lo digo así a veces, al estilo Asperger. Pasa la tristeza y la veo y digo, ah, mira, hoy estoy triste, fíjate. Y es así la tristeza y de esta manera. ¡Qué bien! ¡Hasta luego, tristeza! ¡Hasta luego! Esto es lo que hacemos los meditativos. Esa es la diferencia. ¿Qué hace el sanador? ¡Oh, la vida es horrible! Llevo triste desde que nací. A los 5 minutos están de buen humor. ¿No estabas triste? Yo jamás, nunca he estado triste. No sé lo que es la tristeza. Eso es un sanador. Son muy, muy artistas, muy espontáneos, Y hablo en masculino porque las mujeres somos más controladoras y somos sanadoras más conscientes, más amorosas, más diferentes. Los hombres son muy magos, muy locos. A veces son muy buenos sanadores en casi todas las culturas. Sanan de forma diferente. La sanadora de siempre te mire y te dice, tienes esto, te doy esta planta específico para eso, y hace cra, 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 y te trabaja justo eso. Pero el hombre es como más loco. Como si no tocara el suelo. Como si sus pies no tocaran el suelo. Entonces, ¿tienes un problema personal, una crisis personal? Eso es lo natural. Estar perfectamente, entonces no serías humana. Así que si tienes una crisis personal o estás en una mala fecha o un mal momento, piensa, jo, pues ahora puedo entender mejor a las personas cuando viven esto. Puedo amarlas mejor y vivir desde otra manera. Si tu crisis personal te lleva a odiar al mundo, odiar a Dios, entonces sí, aléjate de la sanación. Pero si no, no. Porque los terapeutas, sanadores, videntes, vamos desarrollando poco a poco mucho poder mental. Y el poder mental hace que lo que esté en nuestra mente lo manifestemos con mucha fuerza. Y si estamos en una crisis personal y estamos odiando al mundo, pues estamos haciendo sin darnos cuenta magia negra, hacia nosotros o hacia los demás. Entonces, tener una crisis personal y simplemente estar mal o apartada, genial. Pero si tienes una crisis personal y estás teniendo pensamientos negativos hacia el mundo, ahí sí que es bueno que te alejes un poquito. Que te alejes y que tengas cuidado. Ya es el momento. Voy a ir cerrando la grabación.